Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Hora de ir a las profundidades de la tierra, en el búnker de Carlos Peláez, al que le han dicho de todo un poco porque hay mucho ñandú suelto y hay mucho ñandú en cría aparentemente. Y nada, la Asociación Uruguaya de Ñandúes, o ñanduces, como más te guste, Carlos, quiere un desagravio, yo no sé, ¿viste?
Bueno, mira, la verdad, yo soy, primero, todo el mundo sabe que soy un tipo de asfalto, no soy de la tierra, primera cosa. Luego, he salido al interior bastante, conozco bastante el interior, y la verdad yo no he visto ñandúes, los he visto sí en grandes cantidades, asombrosas cantidades, en Artigas. Ahora, por otro lado, capaz que los hay, sí, yo no digo que los haya, quiero decir que de todas maneras ñandúes acá cerca no hay, o sea que los trasladaron de algún lugar. Y también quiero decirle al señor que nos informaba que las llamas cuidan a las ovejas, la llama no es un animal autóctono.
No, no.
Es introducido.
Claro.
¿Está claro? Bien. No, pero para aclarar eso, porque la verdad, yo, a la hora de justificar, esto como el lavado de plata, ¿no? A la hora de justificar todo, siempre todo el mundo tiene un argumento. Mira, en estos 3 años, en esta columna, hemos destinado decenas de columnas al tema lavado de dinero y al tema de la corrupción. Tratando de explicar lo que ha sido esta larga historia. Ayer, el secretario nacional antilavado, Daniel Espinosa, le decía a los compañeros de la mañana, concretamente a Alfonso Leiza, cuando lo entrevistaba, que el país tuvo durante muchos años cierta tolerancia y falta de control orientada al ingreso de determinados fondos. Se me voy a permitir una pequeña discrepancia, con todo el respeto que tengo por Espinosa, pero en realidad cierta tolerancia no. Acá hubo muchísima tolerancia y ausencia de controles durante mucho tiempo. Esto empezó en dictadura, cuando creo que fue por octubre del año 79, Aparicio Méndez anunció la firma de un decreto que consagraba a Uruguay como plaza financiera internacional y reglamentó el tránsito y venta de metales preciosos como oro, plata y platino, exentos de todo impuesto y tributo, e incluso de registro. O sea, se podía contrabandear oro de Brasil, de Sudáfrica, por ejemplo, y si bien entraba acá, lo traían de contrabando, ¿no? Y entraba acá y se legalizaba. Entre 1982 y 1986, y esto quedó al descubierto cuando detuvieron a Raúl Vivas, que era el principal lavador de oro, Uruguay exportaba a Estados Unidos un promedio de 100 toneladas de oro por año. Y yo quiero recordar que en esa época no teníamos una mina de oro, ¿no?
Claro, aparte, ¿sabés cómo era esa historia, Carlos? Venía de Sudáfrica, que no podía exportar por, claro, por las presiones que había contra el apartheid, que digamos que era segregacionista para las personas de piel negra. Y bueno, desde la dictadura se hizo este negociado para poder lavar dinero y quedará el que... Bueno, eso nos generó también, digamos, abundantes reservas de oro, ¿no? En el tráfico quedó, en la fricción quedó.
Yo la verdad no sé si quedó, porque yo conocí...
Igual gente, no es justificable.
Yo conocía gente que trabajaba, pero Raúl Vivas era un personaje acá, ¿no?
Sí.
Y lo conocía todo el mundo. Hubo un determinado momento que era tal la cantidad, porque él trabajaba para una organización que se llamaba La Mina, que era una organización dirigida por armenios que estaban en California, ¿no? Ahí lo descubrieron. Pero que en realidad lavaban plata para el cártel de Medellín, para los hermanos Rodríguez Orihuela. Pues resulta que hubo un momento que no había oro suficiente para exportar. Entonces el tipo inventó una cosa increíble, ¿no? Hacía lingotes de plomo, huecos, para que pesaran lo mismo que un lingote de oro, ¿tá? Y después lo pintaba de oro por fuera. O sea, era toda una cosa tan compleja lo
un
que
el artesano.
Tipo, era una cosa increíble, ¿no? Y la ausencia de controles absolutos, nadie verificó que esa barra de oro que eran exportadas por una empresa muy pública, muy legal, la que le trasladaba a Estados Unidos, bueno, de tal manera que Estados Unidos importaba por 500 millones de dólares. ¿Ah? Nadie se dio cuenta porque nosotros le vendíamos a Estados Unidos 100 millones de dólares, pero en realidad Estados Unidos importaba 500. ¿Cómo nadie se dio cuenta de esa diferencia y de dónde venía esa diferencia y qué pasaba con eso? Es increíble, tiene que ver con la ausencia de controles, ¿no? Pero bueno, en esa época también, a pesar de que en este país existen, por lo menos creo que del año 48, las Sociedades Anónimas Financieras de Inversión, las famosas SAFIs, fue en los 90 donde las SAFI empezaron a fabricarse como pan caliente, cuando precisamente era ministro de Economía el doctor Ignacio de Posadas, conocido como el fabricante de cuchillos, de verdad, porque ese nombre le quedó a partir de una investigación que realizó el jefe regional de la DEA, instalado en la República Argentina, Abel Reynoso, que llevaba adelante una investigación sobre una cosa impresionante, el lavado de dinero entre Brasil, Uruguay y Argentina, que involucraba a importantes figuras políticas de esos tres países, ¿no? Y, bueno, la revista Noticias, la República Argentina, entrevistó al doctor de Posadas y él dijo allí su famosa frase: yo fabrico cuchillos, lo que hagan después con los cuchillos es problema de otro, ¿no? En realidad, bueno, era así. Efectivamente, él no controlaba aparentemente las sociedades que fabricaba, no tenía ningún control. Pero el problema es que esas SAFIs, a lo largo del tiempo, sirvieron para todo tipo de cosas, porque toda la corrupción menemista pasó por Uruguay. O sea, las empresas que contrabandearon armas para Croacia y para Ecuador eran uruguayas, dirigidas, presididas por dos jubiladas uruguayas. O sea, había dos jubiladas uruguayas que eran las que vendían armas a Croacia y Ecuador cuando había sanciones, había límites impuestos por Naciones Unidas, ¿no? En eso.
Es genial, o sea, porque aparte es genial el mecanismo, es tan de Macondo, ¿no?
Porque eran empleadas, en realidad, porque esto ocurrió con muchos, eran empleadas del estudio del contador Echeverrito. Y en realidad era lo que pasaba, porque todas estas empresas, hasta que ocurría el proceso de sindicalización de acciones, se hacía la empresa, vos ibas a un estudio y era así, ¿no? ¿Qué va a abrir usted? Yo quiero abrir una heladería. Bueno, a ver qué nombres tenemos. Pues los tipos tenían las empresas hechas, ¿no? Uh-huh. Y aquí tengo helado mar, helado sol, helado tierra, helado full, helado peñarol, helado nacional, no sé, usted elija, ¿no? Bueno, me gusta eso, ¿no? Y entonces está ahí, firmaba los papeles, pagabas, no me acuerdo, en esa época creo que eran 2,000 pesos más o menos, era un regalo, y ya quedaba registrado. Y entonces, a los efectos de todos los trámites en Uruguay, tenía que haber alguien responsable, y bueno, y siempre eran las funcionarias del estudio, todos los estudios aparecen siempre funcionarios en todo esto, ¿no? Esto se corroboró a medida que avanzaron todas estas investigaciones. Claro, después vino la investigación judicial y estas personas estaban desesperadas porque en realidad era ella que se iba. Ya te conté el caso del presidente de un banco que vivía a 2 cuadras de mi casa. Es decir, a vos que conocés ese lugar no te daba como para imaginar que a 2 cuadras de casa viviera el banquero más importante de Argentina en ese momento. Bueno, y en realidad era el jardinero del dueño del banco.
Claro, yo te iba a decir que ahora tenés de Jordano de vecino, ¿no? Pero
bueno, está bien, sí, pero es otro momento.
Es, digamos, otra historia.
Pero en ese momento era una cosa increíble. Y cuando yo lo fui a buscar al tipo, y el señor vivía en el fondo de un almacencito, y yo decía, no, este no es de la casa de un banquero, ¿no? Y claro, pero el señor era un tipo muy amable, era amigo del dueño de casa, le había hecho la gauchada de firmar unos papeles y el tipo lo encalacró, ¿sabes? Y era el presidente del American Bank, en Argentina vinculado a Moneta, ¿no? Bueno, después cayó, por esos años también se descubrió lo del cambio Italia con Raúl Vivas y el cambio de Anda, ¿no? Y allí se supo que el directorio de Ariadna, Sociedad Anónima, que era la razón social propietaria del cambio de Anda, estaba integrada, entre otros, por quien luego fue ministro del Interior de Luis Alberto Lacalle, el doctor Ángel María Gianola, y también estaba el exdirector nacional de turismo y ex embajador en Gabón. A ver, sí, en ese momento, después de la historia, la dictadura lo mandó a Gabón, ¿no? ¿Te acuerdas que armamos una embajada?
Sí, me acuerdo, ¿no? me acuerdo de Guambia, claro. y la embajada, y todos a Gabón, me acuerdo.
Ahí estaba el mayor del ejército retirado, Alberto Casabó, ¿no? No pasó nada, por eso digo la relatividad de las cosas. siempre lo he dicho esto y lo voy a reiterar una vez más, no voy a responsabilizar a los hijos de lo que hagan los padres, ¿no?
No, por supuesto.
No pensé eso de Pedro Bordaberry, ni pienso eso de Luis Alberto Lacalle, Lacalle Pou, uh-huh. ¿No?
Sí, sí.
Pero quiero decir, le voy a decir Cuquito amablemente, con respeto, le voy a decir para que sepan a quién me refiero, ¿no? Tendría que mirar un poco para atrás y ver cómo se creó este estado de cosas, porque en realidad su papá tuvo un papel protagónico en todo esto. Recordemos que cuando se firmó el Mercosur, que se hizo durante su gobierno, se estableció que nuestro país iba a ser un país de servicios. Estos eran los servicios que prestábamos, ¿eh? En realidad, ser el resumidero de toda la guita sucia que circulaba por América. Así se supo, bueno, todo lo de Color de Melo, por ejemplo, que terminó por acá, que también influyó, por ejemplo, en la construcción del Conrad. ¿Vos te acordás que el Conrad estuvo detenido un montón de tiempo?
Es verdad.
Que no avanzaba. Uh-huh. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando cayó Color de Melo con P.C. Farías, se descubrió que había cierta historia ahí, porque en realidad estaba Odebrecht, casualmente, era la empresa asociada a Benito Rollo, que estaban construyendo el Conrad, y le cerraron todos los créditos al Banco de Brasil. Y entonces hubo todo un tiempo hasta que gestionaron nuevos créditos, finalmente la plata para... ¿Te acuerdas de la estructura de acero que fue la primera que se construyó en Uruguay, que es la que conforma todo el vestíbulo del Conrad?
Sí.
Bueno, esa la pagamos nosotros finalmente, porque la plata, el préstamo para eso salió... Bueno, la pagaron ellos, digamos, devolvieron el préstamo, no lo pagaron. Pero bueno, la plata la pusimos nosotros porque salió de bancos gestionados por el Estado. Pero bueno, en el 2002 vimos la caída de los bancos, cómo se iba la guita a través de empresas offshore, ¿no? Uh-huh. Por un lado, el Trade and Commerce Bank de los Peiranos allá en las Islas Caimán, que se fue a través de una sociedad anónima que estaba en la zona franca de Montevideo, en Sudamérica, ¿no? Uh-huh. Latinur Sociedad Anónima. También estaba la Compañía General de Negocios, que era la otra offshore que tenía en este caso los ROM, que eran los dueños del comercial, que también por ahí se fue una torta de plata. Nadie se dio cuenta que la sociedad, la dirección de la Compañía General de Negocios era un buzón ahí en la Plaza Independencia. Un buzón. O sea, compramos el buzón y todo nosotros, ¿no?
Claro.
Y te voy a decir, no estaba tan lejos del Banco Central, ¿no? Estaba relativamente cerca. Nadie se dio cuenta que eso pasaba. Es más, vos ibas a ver esa oficina y te esperabas una oficina majestuosa, y era un edificio absolutamente deteriorado, donde había un montón de esas puertas dobles, viejas, ¿te acordás? Con sí. Muchos vidrios, a ambos lados del corredor, y en una había un cartel hecho a mano, con draper nomás, que decía, deje sus cartas acá, ¿no? Pero así fue creciendo este país. Hace algunos años, en el 2013... ¿Recuerdan? Hubo un allanamiento en la zona América también, a las oficinas del Royal Bank of Canada, que generó todo un, ¿te acordás? Una especie de cisma, ¿no? Que estaban, se acusaba de todos lados al país de que estaba yendo contra la solidez del sistema, la credibilidad del país, ¿no? En realidad lo que estaban investigando ahí, eso había sido solicitado por un juez argentino, ¿no? Y se habían hecho 150 allanamientos simultáneos en Argentina, Chile y también Uruguay. Allí lo que se investigaba era una mega causa sobre el lavado de activos con la venta de jugadores de fútbol. Que todavía no sabemos nada, porque en realidad del escándalo FIFA sabemos lo de las coimas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el tema de esto de los futbolistas que renombrados, que en su vida pisaron un campo de fútbol uruguayo, pero fueron vendidos por clubes uruguayos, no sabemos nada tampoco. Todo eso quedó en la nada. Y así fuimos viendo cómo crecía esto. Así vimos, como dije, a Raúl Vivas, vimos a Ramón Puente Patiño, vimos al cártel de Juárez, porque me olvidé ayer de mencionarlo, el cártel de Juárez, con propiedades en Punta del Este. El cártel de Juárez fue el origen del cártel de Sinaloa, ¿no? El del Chapo. Vimos a los Queenies, vimos al mafioso más grande del mundo, buscado de Italia, ¿no? Rocco Moravito, que estaba, era un buen vecino acá, como tantos, todos buenos vecinos.
Porque los mafiosos...
Ahora nos asombra el caso de Balcedo.
Es que lo mafioso no te quita lo buen vecino.
Generalmente los tipos vienen acá y tratan de tener otra cara, obviamente, porque este es su refugio. Entonces se relacionan correctamente, son amables, son cordiales, tratan de ser generosos con la comunidad. tienen una cuestión muy visible, como Balcedo, ¿no? Lo de Balcedo era muy visible, bueno, tenía que repartir un poco el entorno. Rocco Morabito estaba muy encanutado, digamos, estaba muy para adentro, no tenía ninguna obligación de poner un mango en nada, estaba tratando de ver cómo zafaba la requisitoria. Pero bueno, esto no ha sido frecuente, hubo una construcción de este país para esto. Entonces, a ver, insisto con el ejemplo que escuché ayer en una entrevista, ¿no? Un señor que decía, a mí la plata no me importa, te venga mientras me paguen, yo voy por la mía, ¿no? Esto es lo que piensa mucha gente, que veía amablemente a Balcedo porque generaba trabajo, como tantos otros que generaban trabajo. Rocco Morabito también generaba trabajo. Esa misma gente que dice eso es la que reclama por mayor seguridad, es la que de repente tiene una mirada durísima contra el tipo que te roba un par de championes, pero no se da cuenta que el tipo que te roba un par de championes finalmente es producto de este otro tipo que te está robando o está evadiendo el fisco, o está haciendo negocios indebidos, o está generando situaciones de injusticia, porque un tipo que tiene tanta plata como esa, que puede hacer lo que quiera con la plata, está en una situación de privilegio en relación a un comerciante común, a un empresario común, que trabaja en función de su esfuerzo, ¿no? O sea, a ver, te lo voy a poner así. Todos sabemos lo que significa sostener una radio.
Sí.
Este tipo tenía una radio, claro, si tenía la guitarra que quería, podía hacer lo que quería con la radio, ¿entendiste?
Claro.
Y bueno, pero esas son las situaciones de injusticia que se generan y para el que el Estado tiene que estar atento. Es decir, yo no veo, insisto, con respecto a lo que decíamos el otro día, ¿no? Veo que hay muchos funcionarios comprometidos con esto, es cierto, coincido con eso, veo en Espinosa, veo en algunos jueces, en algunos fiscales, pero no veo al resto de los funcionarios comprometidos con esto. Y sobre todo no veo a la sociedad, y me parece que la sociedad, que no tiene una visión absolutamente clara sobre el significado de esta actividad delictiva, no tiene buen futuro. De eso ya hemos visto mucho, ¿no?
Carlos, te mando un abrazo, nos reencontramos mañana.
Un abrazo grande, hasta mañana, un saludo grande a los oyentes.
Rompecabezas. Compacto informativo.